복을 받으셨습니다. 감사합니다. Gracias por estar aquí. Gracias por hacerme el sendero, Señor, y conmigo por tu presencia. Te rogamos esta noche que bendiga tu palabra, Señor. Usa tu Hijo y toca la comunión, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para que nuestro pie no tropiece, Señor, sino que nuestro caminar sea derecho, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asientos. Dios te bendiga y bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo está con ustedes. Le damos gracias a Dios porque tenemos una oportunidad más de poder venir a su casa, de poder adorar su nombre, de poder bendecir su nombre, de poder exaltarlo y que Él se glorifique, que se glorifique en sus vidas. En la mañana, en la predicación que nos daba la pastora, hablaban ahí acerca de venir con expectativa, de venir expectando, de venir con el propósito de poder recibir y de ver qué es lo que Dios va a hacer, de ver qué es lo que Dios quiere hacer. Yo sé que Dios está moviendo fuertemente en este lugar, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Dios le dio eso porque sabemos que Dios está aquí, la presencia de Dios. Todopoderoso está aquí en este lugar. Teníamos un momento de alabanza y parecía que no teníamos terminar, queríamos seguir alabando al Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo está aquí. Estamos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gloria a Dios, que Él toma ese tiempo de poder pasar ese momento con todos sus hijos. Dispuestos a alabar su nombre, glorificar su nombre, bendecir su nombre, y que también venimos con la expectativa de recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros. Entonces, en este momento, toda preocupación, toda ansiedad, todo problema, todo estrés, todo eso que les está causando afán en su vida, en este momento, lo ponemos aparte y preparamos nuestra mente y nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta noche. Y no soy yo, no son ustedes, sino la paz, porque el Espíritu de Dios es aquí. El Espíritu de Dios es todopoderoso que está en nuestro lugar. Entonces tengo esa apertura para que Él siga ministrando nuestra mente, siga ministrando nuestro corazón. Y sabemos que cosas grandes van a suceder, cosas grandes ya están sucediendo. Tenemos entonces esa apertura, abramos nuestra mente, cambiamos nuestra mente por la mente de Cristo, abramos nuestro corazón para que podamos tener el entendimiento, el discernimiento de la palabra de Dios y lo que el Espíritu nos quiere hablar, sea aquí, sea en nuestra casa, sea en el momento de adoración, de intercesión. Sea que usted está haciendo algo en su trabajo, pero el Espíritu de Dios está siempre trabajando en nosotros. Entonces, hablamos de ese entendimiento, porque yo siento que Dios quiere hacer cosas importantes, cosas grandes, y las quiere hacer con nosotros, con sus hijos, con ese pueblo que viene a alabar, a glorificar, a exaltar su nombre. Esos hijos somos nosotros, y yo le doy gloria. Primero hagamos una oración para que sea Dios que se glorifique esta noche. Entonces, inclinamos nuestros rostros, nos disponemos a recibir de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora para que a través de tu Espíritu Santo tú toques nuevamente nuestros corazones, toques nuevamente nuestras mentes, sometas todo el pensamiento cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo. Que renueve nuestra manera de pensar, que renueve nuestro entendimiento, que renueve nuestro ser, Padre, para que nos convirtamos en esos hijos de Dios, en esos hijos que vienen a alabar tu nombre, Señor, que no se preocupan por las cosas del mundo, sino que la fe. toda palavra, pero te pido que en este momento nos hables. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifícate una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir antes un pequeño testimonio, porque los testimonios sirven para edificar. Entonces, este testimonio tiene que ver con mi familia. Yo en algún momento, yo les compartí a ustedes acerca de mis padres y les compartí acerca de la situación difícil económica que ellos están pasando. Ellos están viviendo ahorita a pura fe. Y gracias a Dios, se conocen, mi hermano me va a dar testimonio de que él obtuvo una beca y ahora está estudiando en la universidad. Porque no había forma de que en un natural mi papá pudiera poder pagar de esa universidad. Y luego la situación pues ha venido dándose. Mi papá pues sigue buscando forma de poder sostenerse, de seguir adelante, confiando en el Señor. Y recientemente, ella pues vino de hermano y les dijo, hermanos, mi papá y mi mamá, la hermana de la iglesia de ella asiste, hermanos, hagan las trámites que tengan que hacer, porque yo le puedo proveer para que ustedes puedan ir a visitar a su hijo, que puedan ir a visitar a la universidad. Y ahora se le dice el nombre de Dios. Entonces ahora lo que pasa en los trámites. Abrieron el pasaporte y la visa vencida. No pueden ingresar. Y mi papá no le pone a vivir con la situación en que está. Pero bueno, por fe, esta semana hicieron una cita. Hicieron una cita para ir a la parada americana. Luego hicieron un trámite, llenaron los formularios, se fueron el viernes, llegaron el viernes con los papeles que ellos podían llevar. Cuando llegaron ahí, se esperaron un gran rato fuera de la embajada, y luego van pasando, le hacen revisión de los documentos en entrada, que es la revisión que se hace para antes de que ellos ingresen, les revisen y llegan, que no entran, pasan los documentos, se lo revisan y la. Constancia de cuentas bancarias y empieza a preguntarle por qué tiene todos estos documentos. Y bueno, le presentaron lo que tenía y pasaron. Cuando ya llegaron, fue más de tiempo que estuvieron allí, los pasaron casi adelante de la fila, los pasaron a la ventanilla y el oficial, la oficial que estaba ahí, empieza a revisar de los pasaportes. De que llevan las fotografías, agarran las fotografías, las meten en el escáner, les enseñan las fotografías, se las devuelven. Vuelve a ver los pasaportes, no le dice nada. Le entrega otro papel que lleva, ni siquiera lo vio. Le dice, pongan sus huellas ahí, les enseñan las huellas. Y luego, si espera tal vez 3 minutos, rápido, le dijo, muy bien, entonces bien, dentro de 5 días ustedes le van a pagar los pasaportes a través del servicio de transporte que nosotros lo vamos a enviar. Ninguna pregunta. Dios es lo que nos dice Dios. Dios es lo que nos dice. Y eso, se los cuento, si me permiso de él, se los cuento porque yo sé que Dios es el mundo. Y más cuando se glorifica el nombre de Dios en esos testimonios. Entonces, ese es el parte del testimonio, que sabemos que vienen cosas grandes y seguimos confiando en el Señor, de que el Señor va a seguir abriendo puertas, no solamente en nuestras familias, sino que en la familia de todos aquellos que le buscan, que son sinceros en esa búsqueda de la persona. De poder abrir su corazón y darle la bienvenida del Espíritu Santo para que sea el que guíe su vida y alineen sus corazones y sus vidas en el nombre de Jesús. Así que esa es la vida que nos espera. porque esa es la vida en la que estamos, en la vida de los victoriosos, en la vida de los vencedores. Esta es la vida de todos aquellos que están en las batallas, porque son guerreros, guerreros de la fe. Y es que aquí hay hombres y mujeres que son guerreros y guerreras en el nombre de Jesús. Dios te bendiga por eso. Hace varios meses atrás yo estaba leyendo un texto en la palabra y ese texto me llamó bastante la atención, y ese es el texto porque yo quiero que leamos en esta noche. Este es en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Si usted tiene su libro ahí, lo voy a pedir que busque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Y a partir del verso 1 al verso 14, en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel, uno de los profetas del Señor, en el capítulo 37, verso 1 al verso 14. En el libro de Ezequiel 37. En Biblia, aquí en esta porción del texto, tiene como título el Valle de los Huesos. El Valle de los Huesos Secos. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la leemos. Dice la palabra del Señor: el Valle de los Huesos Secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el redor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos su espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en el extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se caen y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo hago vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Gloria a Dios. Esta palabra fue hablada por caso es el que recibió y que es el tuvo. Y que él tuvo la oportunidad de poder recibir para que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder leer toda esa palabra. Y esa palabra se conoce, la palabra es escrita, la palabra es conocida, pero cuando esa palabra se hace viva, es esa palabra que se hace viva, se hace un reino en su vida. Yo le estaba leyendo y a mí en ese momento se me hizo como un reino en su vida, porque lo entendí, yo vi muy bien, habla de un valle de huesos secos, un valle de muerte, y luego habla el Señor y le profetiza los huesos, que le dice al profeta que profetiza sobre sus huesos, que hable la palabra. Y entonces cuando él le da la instrucción, él lo lee de él, habla la palabra sobre los huesos. Y hubo un temblor, dice el texto, y los huesos empezaron a juntarse, se empezó a colocar tendones, músculos, piel, se volvieron a formar esos seres humanos completamente. Y luego dice, le dio con el espíritu, y eso fue lo que hizo. Entonces, podemos tal vez tomar esto como, podríamos decir, diferentes connotaciones, tal vez un mensaje evangelístico. Tal vez un mensaje también para la iglesia, ¿verdad? Aquí en este caso le habla al pueblo de Israel y le dice que va a poner de su espíritu. Yo me agarro de eso y digo que me quede ese espíritu también, porque nosotros lo queremos, nosotros lo necesitamos, nosotros anhelamos de ese espíritu también. Entonces, ese es el texto. Entonces, yo no me quedaría solamente la palabra a Israel, sino que también podemos hacer que esa palabra venga para nosotros, que esa palabra nos apropiemos de ella y que también hagamos que sea eterna en todas nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que hagamos. Todos hemos anhelado, hemos buscado, hemos estado escuchando y hemos estado orando por que venga un avivamiento y que venga ese gran espíritu y que entonces, y que así como las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que venía el Espíritu sobre ciertas personas, luego el Espíritu fue enviado cuando el Señor Jesús asciende, y el Espíritu desciende ya no solamente sobre ciertos seleccionados, sino que sobre todos aquellos que buscaban la presencia de Dios, aquellos que se arrepintieron, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo, tuvieron esa experiencia de bautismo del Espíritu Santo. Es un avivamiento que leemos tanto hablamos, y leemos también libros, y leemos avivamientos en Europa, en Alemania, en Inglaterra, avivamientos en Estados Unidos, en diferentes ciudades, que luego avivamientos en Argentina, avivamientos en Guatemala, avivamientos en Honduras. Y eso es lo que nosotros condenamos, y eso es lo que declaramos, porque eso viene y luego ya está. Hay que activarlo. Hay que seguir hablando y declarándolo y profetizándolo, eso ya está aquí. Y ese espíritu está aquí, ese espíritu, esa presencia está aquí en este lugar. Y esa presencia es la que quiere que haya sembramiento. Pero mire que yo le digo un libro que me pareció interesante, se llama El Ministerio del Apóstol. Este fue escrito por el pastor Guillermo Maldonado, ya el pastor lo ha mencionado aquí. Y en este libro él relata acerca de diferentes etapas y cómo Dios en la década o en el siglo XX fue restaurando ciertos ministerios. Entonces él habla ahí que en los años 40 restauró el ministerio del pastor porque la iglesia estaba como estancada. En un momento. Luego dice que en los años 50 fue restablecido el ministerio de la evangelista. En los años 60 el ministerio del maestro. En los años 80 el ministerio del profeta. En los años 90 el ministerio del apóstol. Entonces se escucha, ¿verdad? Que el apóstol allá, se escucha eso. Eso se escucha. Usted diciendo la parte que escucha el apóstol. Eso es el ministerio. Lo que él quiere, o lo que él está hablando en ese libro, es algo que me llamó la atención. Él habla de que Dios quiere hacer un movimiento, Dios quiere hacer cosas así como se leen en la Biblia, en la Biblia, en la veo la gente los enfermos son sanados, todo eso Dios lo quiere hacer, porque la gracia de Dios es grande, la gracia de Dios es grande y el favor de Dios que quiere hacer. En el libro de Pablo, la Biblia de San, dice que antes hay que ordenar las cosas. Y realmente Dios es un Dios de orden. Y entonces por eso era la norma. ¿Se acuerdan? Fue como un plan estratégico del Señor, donde se fue instalando el ministerio del pastor, el ministerio del evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol. Son un ministerio que habla la palabra. Esos son los ministerios en los cuales el alma poder desenvolver dentro de la obra del Señor. Y eso es lo que agrega orden. Y eso es lo que hace que todas las partes del cuerpo de Cristo se vayan complementando, ¿verdad? Para que sea mucho mejor cuerpo. Pero ya habla de algo. Se hace una situación. Hay un movimiento en lugares, pero luego ese movimiento se va perdiendo. ¿Por qué? Porque no hemos sido, o en ese lugar no hemos sido capaces de poder transmitir. Puede enseñar a las siguientes generaciones y formar esos nuevos líderes para que continúen con ese movimiento. Y veamos algo interesante: ¿qué es lo que está haciendo el pastor? Él está dedicando mucho tiempo a los jóvenes. Porque el pastor sabe que el que viene ese movimiento, los adultos lo van a recibir, lo van a disfrutar, van a ver la vida, pero ¿quién va a seguir esa obra? ¿Quién va a seguir haciendo que ese pueblo de bienvenido sea un sentido y sin tremendo? Entonces, ese trabajo que se está haciendo mejor. Entonces, ahí va la obra. Y entonces significa que vamos a tener avivamiento para atrás. Vamos a tener avivamiento para seguir ahí, hacia allá, en el sentido, y va a seguir creciendo, y eso se va a mantener, va a ser lindo. Porque vamos a ver eso con nuestros propios ojos. No solamente en lo espiritual, sino que lo vamos a ver. Entonces es necesario que nos formemos, que nos sometamos al Señor, para que cuando venga ese momento, estemos listos, estemos preparados y aprendamos eso y sigamos adelante, caminando en victoria. Pero ¿qué sucede? El enemigo, el diablo, se opone. Claro que hay una oposición, ¿por qué? Porque él sabe de que va a ser sometido. Y él sabe que cuando se le da ese tipo de poder a través del Espíritu Santo a los hijos de Dios, ¿qué poder? Van a someter al enemigo. Y eso va a hacer que esta tierra va a ser una tierra próspera, una tierra llena de vida, de abundancia, y eso no va a poder parar. Cuando se deje y se derrame ese Espíritu sobre nosotros. Entonces, yo le quiero comentar algo. Recientemente yo estaba soñando que miraba a una serpiente grande y miraba a aquella serpiente que era tan grande que a la vez era tan grande como el tamaño de un hombre adulto, que fácilmente en un solo bocado se podía comer a uno. Y esa serpiente estaba rondando queriendo comerse a la gente. ¿Qué le quiero decir con eso? Que tiene un sueño. El Señor no va a sacar la oposición, porque Él sabe que hay un pueblo que tiene que tomar las armas y combatir a ese enemigo, a ese enemigo que se le da. Y ese pueblo somos nosotros, ese pueblo de Dios somos nosotros, y en nosotros están todas las armas. Yo miraba a ese serpiente en la cabeza, arriba, tenía cabeza de dragón. Y así como lo digan en las películas, si alguien ya se imaginó en las películas, y si otro se hace, porque realmente hay la autoridad de Cristo. Y se escuchan relatos de que los caballeros se metieron en el arco, agarraban su espada, agarraban el escudo, se armaban un soldador y combatían al dragón. Nosotros conocemos cuál es nuestro armador. Tenemos que ponernos sin libertad, por hacer la justicia, andar de la casa de la vida de paz, lleno de la salvación. En una mano tomar el escudo de la fe, y en otra mano tomar la espada del Espíritu. Que es la espada con la cual vamos a someter y vamos a combatir y vamos a hacer que esta fe. Jesús es un Dios entero, pero sabe que los días están contados. Sabe que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Abre el texto. Dice que hay un valle de dos cerros. Comienza el texto. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Los huesos secos y quebrantados pueden representar varias cosas, entre las cuales podemos tener ciertas interpretaciones como algunas de las siguientes. Yo sé que usted puede tener sus interpretaciones, a mí me enseñaron un pedazo de otras, y así todos juntos tomamos el cuerpo de Cristo y nos complementamos. Eso puede significar falta de producción, escasez, puede representar hambre, sed, puede representar necesidad, puede representar desolación, puede representar un lugar de olvido, puede representar pobreza, ruina, sufrimiento, ausencia de espíritu, sin embargo, no espiritual, falta de ilusión, falta de vida, de vida espiritual, de unión con el Señor. Podría representar que yo estoy seco, no siento que fluye su vida hoy en mi vida. Puede significar muerte. Dice el texto que había muchísimos huesos, o sea que significaba que la muerte, la desolación, los problemas, las necesidades en ese valle en el que el Señor le había mostrado a Ezequiel era algo inmenso, algo grande. O sea que había gran mortandad, había gran necesidad, gran sequedad, gran hambre, gran sed. Y se puede decir, bueno, pero realmente que eso, si lo ponemos en ese contexto, no hay mucha diferencia en la gran necesidad que podemos pasar algunos de nosotros, o la gran necesidad que pasa en muchas familias que conocemos, o la gran necesidad que pasa en nuestras familias, nuestros amigos, vecinos, etc. O lo que vemos hoy en día en los periódicos. Entonces hay una gran necesidad. Eso puede representar también necesidad de qué, de un trabajo. Provisión de la seguridad, la verdad de seguridad en este país, puede representar educación, podemos educar, puede representar problemas de salud. Hay necesidad, hay problemas. Eso podría representar ese valle de los sucesos. Pero mire qué interesante, luego le pregunto al Señor, ¿vivirán estos procesos? Dice el texto, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y remarca secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces el Señor en el Espíritu agarró a y empezó a llevarlo por ese valle, empezó a transportar, a enseñarle, como para que se diera cuenta de todo lo terrible, la terrible sequedad, la terrible mortandad, la terrible necesidad que había en ese lugar. Y él se dio cuenta de toda esa muerte que había en ese lugar, en ese valle. Y así como para asegurarse para que él entendiera, que lo vio con sus ojos, lo entendió, en el Espíritu él fue transportado y se dio cuenta. Y de ahí el mundo vivirá en esos huesos. Yo no sé si usted me pregunta en eso, a mí me pregunta, y en la natural lo voy a pensar yo. Imposible. Eso no lo puedo recuperar. Esa tierra ya está atravesada. Ahí ya no hay esperanza. Eso es lo que en lo natural lo podría pensar. Pero qué bueno de que nosotros, cuando leemos acá, cambiamos nuestra mente por la mente de Cristo. Y entonces no es un pensamiento, no son pensamientos naturales, sino que a nosotros nos queda una medida de fe para que nosotros podamos ver como espirituales y podamos ver la oportunidad en aquel momento, en aquella necesidad donde alguien ya tiene una gloria, donde alguien ya dijo aquí no se puede hacer nada, donde alguien dice aquí es imposible. Pero nosotros tenemos una mente diferente, nosotros tenemos pensamientos diferentes, no nuestra fe está puesta en el Altísimo y nosotros conocemos que Él es especialista en los imposibles. Entonces la pregunta es: ¿qué? ¿Vivirán estos huesos? Y es bien interesante, realmente, decir bien. Ya se hace punto el capítulo 37, aquí ya escribió un montón de cosas. Ya vio, probó, fue nuestra bendición, Él ya conoció. Él fue muy sabio en su respuesta. Y entonces le dijo, contestó prudentemente. Y solo le dijo: Señor, Jehová, tú lo sabes. Él reconoció que estaba ante la presencia de su Señor, del Dios Santísimo, Dios Todopoderoso. Reconoció la omnisciencia de Dios. Reconoció que Dios ya sabe todo. Él ya conoce todo. Él es el dueño de la sabiduría. La sabiduría es con Él, porque de Él viene la sabiduría. Y todo el conocimiento. Y Él ya conocía. Pero Él tiene que probar. Así que, así como a veces nos prueba nosotros en nuestra medida de fe, pero la medida de fe que nos da nosotros es la suficiente para poder afrontar los problemas que tengamos, para poder afrontar y saber que hay una salida, porque Dios es el especialista en los imposibles. Y entonces Él dice: te profetizo sobre sus huesos. Entonces continúa el texto. Le da una orden al profeta Ezequiel. Dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Mire, eso es él. Dice: así ha dicho Jehová. No le dice cualquier persona. Le dice Jehová el Señor. He aquí, yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis, y pondré el nombre sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré el pie, y pondré en vosotros Espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Recibió una orden de Ezequiel, directamente en el profetista. En este caso de profetizar, si lo ponemos también en el contexto, es hablar de esa palabra que Dios está mandando que hable, y es una palabra que va a ser una palabra edificante, una palabra que va a dar vida, una palabra que va a restaurar, que va a edificar, que va a levantar, una palabra que va a dar vida. Y algo aquí, y hemos hablado. Y sabemos que nosotros tenemos autoridad en nuestra declaración, en nuestro discurso, en la forma como hablamos, en la forma, las palabras que pronunciamos, nosotros tenemos autoridad. Por eso es muy importante que las palabras que nosotros hablemos sean esa palabra de bendición. Porque es cierto, la lengua tiene un gran poder.
Esa palabra de bendición, esa palabra de autoridad, esa palabra de victoria, esa
como me fue mandado. Obediencia. Y hubo un momento que el fue profetizado, y era aquí donde entró, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y he aquí que entró sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había Dios escrito. Vemos también, entonces, cuando él es obediente y profetiza, habla la palabra, que llegó la tierra, se juntaron los huesos, y se comenzaron a juntar, a formar tendones, músculos, la piel de los individuos, ya estaban conformados como seres humanos, como hombres y mujeres. Dice que todavía no tenía el espíritu. Cuando yo estaba leyendo eso, en mi corazón yo estaba sintiendo, y tal vez es un paréntesis de todo el texto, pero lo voy a comentar. No tenía el espíritu. Tal vez se puede pensar, no había solo de vida. ¿Y qué es la vida? Bien, si tenemos en el contexto espiritual, tenemos vida en la tierra y tenemos vida eterna. ¿Qué tal de aquellos que andan caminando por ahí, en ese mundo, y tienen vida, pero todavía no tienen la vida eterna? Aquellos de ellos que están viviendo aún bajo la gracia de Dios, porque todavía el Señor les da la oportunidad que ellos ahora tienen, les da la oportunidad del tiempo oportuno para que la palabra de Dios, el Evangelio de las cosas nuevas, llegue a ellos. Que el Evangelio del Señor Jesucristo llegue a ellos también, para que ellos tengan la oportunidad de poder arrepentirse. Y luego se dice en San Luis, hay oportunidad para llevarles a las cosas nuevas, aprovechar los talentos que el Señor nos ha dado y los talentos con los cuales nos va a levantar, responsabilidad del Señor, de poder llevarle esas buenas nuevas, de poder compartir con el prójimo, con el vecino, con el amigo, con los familiares que todavía no conocen al Señor. Ellos tienen vida, vida en esta tierra, pero tendrán vida eterna. A veces vemos eso y tendrán ese soplo de vida, pero la vida de aquí. Tienen un espíritu, tienen un espíritu de aquí, pero serán casi como que personas que no tienen todavía esa vida eterna, no tienen esa vida para mirarse. Y ahí nosotros tenemos que circular también para llevar a eso. Y luego sigue pensando, y a veces nosotros nos preguntamos de por qué tal vez, y como lo digo en paréntesis, pero siempre se lo quiero compartir. ¿Por qué hay gente en el mundo que es más prosperada que nosotros los cristianos? Yo no sé si ustedes han preguntado eso, ¿verdad? Se me ha preguntado. ¿Por qué hay gente mala, tal vez con un mejor estatus socioeconómico, comparado tal vez con la gente que trabaja y que sirve mucho al Señor? ¿Por qué hay gente que no conoce a Dios y sin embargo pueden alcanzar sanidad en su enfermedad, mientras hay gente que recibe a Cristo y muere con la enfermedad? No me pregunto por qué, pero el Señor me lo dice en mi corazón. ¿Por qué hay gente que no conoce al Señor y vive una vida más feliz, según algunos cristianos, y se quejan del tipo de vida que lleva? ¿Será que recibimos ese espíritu? Que ese espíritu que nos da vida. Y terminamos con todas esas cosas. La gracia de Dios es infinita, la gracia de Dios es abundante, es grande. Si Él recibe, pues la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos el camino y conocemos la verdad y estamos aquí. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Nosotros tenemos esos huesos secos. Nosotros ya tenemos vida y vida en abundancia. Porque el Señor Jesucristo pagó en su deuda en la tierra de la carne. Entonces, nosotros tenemos una de nosotros. Nosotros tenemos un espíritu, que es el espíritu que nos metió el Señor, que fue derramado en ese día de los procesos. Ese espíritu es el que nos da ese poder y esa vida, y es para que nuestros huesos sean refrescados y que de nosotros, de nuestro interior, fluya aquí y acá. Ese es el espíritu que tenemos. Así que Já não somos nossos seres. Nós não somos vencedores de Cristo Jesus. E queremos o Espírito de Deus com todos os nossos. Luego el texto dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Entonces ya le dijo el Espíritu, y está el Espíritu en ellos, y dice que es un ejército grande al extremo. Ese, ¿quién es ese ejército? Son los que ya entonces recibieron el Espíritu, conocieron el Señor, somos los que estamos aquí, ya no somos nuestros seres. Pero si usted todavía está preguntando, tal vez, aprovechando la oportunidad del texto, si usted todavía se pregunta, ¿será que
a sí mismo, ¿por qué? Por nosotros los pecadores, para que nosotros podamos ser nuevos.
podemos ser adoptados dentro de la familia de Dios, que podemos ser lavados a través de toda esa sangre que fue derramada en todas esas calles de Jerusalén, en el Cristo del Calvario, y en esa sangre nosotros hemos sido limpiados. Entonces, por eso es que ahora, si a nosotros nos preguntan, ¿dónde va a llevar usted si usted muere esta noche? Nosotros vamos a decir, bueno, porque Padre celestial, porque por el Cristo que hay para vos, Jesús, Jesús, la gracia de Dios es grande, la gracia de Dios es grande. Y en ese momento entonces que nosotros aceptamos al Señor y lo recibimos como nuestro único y personal Salvador, es el momento en el que nosotros recibimos el Espíritu de vida, recibimos el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador y lo creemos en nuestro corazón. En ese momento que lo creemos, que abrimos nuestro corazón para creer en Cristo, ahí entra el Espíritu Santo y entra ese Espíritu que nos da vida. Entra ese Espíritu que nos da vida y nos abre la vida, y que nos da vida en abundancia, porque es lo que nos dio el Señor. Y ese es el Espíritu que viene de nosotros. Y ese es el que entonces somos nosotros. Dice el texto después. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todos destruidos. ¿Cómo es que si ya estos huesos recibieron el Espíritu que da vida a la abundancia, dicen que nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos de todos destruidos? Hay veces que nosotros descuidamos la salvación. Hay veces que nosotros ya recibimos al Señor, pero perdemos ese primer amor. Así como muchas veces nos predica nuestro pastor Jacobo, él nos predica y dice que muchas veces perdemos ese primer amor, perdemos esa comunión con el Espíritu, perdemos esa comunión con Dios. Obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a sacar la fuente y nos vamos a sentir nuevamente como que somos huesos secos. Vamos a sentir como que perdimos eso. Pero el Espíritu está ahí. El Espíritu siempre quiere reconfortar. El Espíritu siempre quiere dar la vida. Y eso es lo que debemos de hacer. Pero debe ser entonces buscando a Él nuevamente. Arrepentirnos si hemos cometido algún pecado y someternos nuevamente a la voluntad del Señor. Someternos nuevamente a lo que el Señor quiere hacer con nosotros y seguir su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Su voluntad es perfecta. La voluntad de Dios en nuestra vida es perfecta. Y los propósitos de Dios que tiene para nosotros son propósitos grandes, porque nosotros somos reyes, nosotros somos sacerdotes. Es la generación que está aquí y es la generación que vamos a entrar por muchos años por delante hasta que el Señor venga de regreso por su iglesia. Entonces, no perdamos esa comunión. Pero, ¿qué le dijo el Señor? Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros por mí, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas por mí. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Hablando de un avivamiento, hablando de que tenemos esa expectativa de que el Espíritu de Dios Todopoderoso se levante con poder, que esa misión caiga, que se va saliendo de gloria. Así como vemos cuando se estaba entregando el templo de parte de Salomón a Dios y se cubrió con una nube tan espesa de gloria que nadie se puede mover. Yo sé que tenemos esa expectativa que va a suceder eso. ¿Puede suceder eso? Si lo vemos con nuestros ojos naturales, tal vez vamos a dar una respuesta como la del Padre de los Cielos, o también a lo que nuestra vida de fe nos dé, pero nuestros ojos espirituales sabemos que Dios es el Dios de lo sobrenatural, y que ese Espíritu viene, ese Espíritu es aquí, y esa nube de gloria se va a derramar en este lugar, va a llenar este lugar, y no va a haber ningún milímetro cúbico que quede sin ser lleno de la presencia de Dios. ¿Qué tal si ese derramamiento de esa noche y esta noche se llena con ese nube de gloria? Puede suceder. Esa es la expectativa que tenemos que traer. Nosotros tenemos que hacer que ponernos a mente y poner nuestro corazón y abrirlo para que se reciba todo eso que tiene Dios para nosotros. Y tenemos que creer. Y tenemos que declarar con la mano, hablar con autoridad, con esta boca, y declararlo, declarar esa palabra de vida, esa palabra de fe, esa palabra de vida y vida en abundancia. Yo creo que hay algo especial, algo que el Señor puso cuando yo estaba sentado ahí. Pero antes de hacer eso, yo quiero pedir a usted que se ponga de pie. Y primero, siempre, porque eso es lo que me pone el Señor. Si hay alguien que no ha aceptado el Señor Jesucristo, y quiere recibir como su único personal salvador, esta es una oportunidad de oro que el Señor te está dando a usted. Si usted no está seguro en esta noche a dónde va a ir, esta es la oportunidad que le da el Señor para que usted acepte al Señor Jesucristo, para que usted acepte y reciba esa salvación. Y le voy a pedir a todos los hermanos de la iglesia que vean juntos para levantar esas almas, para que esas almas vengan al Señor. Yo hago una invitación para que usted pase al templo y venga al altar. Si usted no está seguro en esta noche, usted se siente como que está todavía en los huesos secos, se siente que está seco, siente que tiene necesidades, que hay problemas, que todavía no conoce al Señor. Yo le pido que pase el frente y venga. Y vamos a ver por usted. Yo hago una invitación a todos aquellos que todavía no conocen al Señor para que venga al frente. Pase el frente. El Señor tiene cosas grandes para usted. En el nombre de Jesús. Venga, pase el frente. Y vamos a ver por usted. Es fácil, solamente tiene que creer en su corazón. Jesucristo se entregó hace aproximadamente 2000 años. El único hombre que era esa noche, el único hombre sin culpa. Dios se echó un bajó para rescatarnos. Y ese mismo Dios, ese mismo Jesús, le abre que extiende su mano para que usted venga a ver. Pase el frente, si usted no desea ser a Jesucristo como su único personal salvador, venga, pase el frente y vamos a hablar con usted. También hay una invitación para todos aquellos que quieran conocer al Señor.
Acerca del sacrificio de Cristo Jesús.
e as suas condições como os únicos da sala. Passa bem. Bem. E você aponta no meu Cristo. Esse Cristo. Lá por ele ele se emociona. Lá por ele ele se arrepende. Lá por ele. Esse é o que mais. O seu nome é ele que ele é. Limitamos a passa tempo. Se você quer me conhecer. Passa tempo. Bem, não tem papel. E tu só não me desce, passa tempo. Vamos orar para você. Vamos orar para você. Para você receber a justiça dos filhos da terra.